Argumentos para una tarde de miércoles. Hace 2 años llegó una pandemia que lo cambió todo y que nos dejó muchas dudas y muchas incertidumbres. Dudas en un asunto como el de los trasplantes de órganos, un ámbito en el que también tuvimos que adaptarnos. En ello profundizamos en este primer argumento de miércoles, en cómo hemos estado y cómo estamos en lo que la pandemia nos ha enseñado. Un asunto que abordamos acompañados de quien es responsable de la Coordinadora de Trasplantes de Euskadi, Joseba Aranzábal. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estibaliz, Arratsenera.
Y muchas gracias.
Todos.
Y muchas gracias por acompañarnos en este distrito de Euskadi. Cuéntenos, ¿la pandemia nos ha obligado a recolocarnos, a tener que reducir, por ejemplo, esas cifras de trasplantes?
Bueno, en principio, lógicamente, las unidades de críticos que tienen un índice de ocupación importante es donde están los donantes ingresados y donde posteriormente, después del trasplante, ingresan los pacientes después del trasplante, con lo cual, si el índice de ocupación es alto, pues tiene cierta repercusión en nuestro trabajo. Los trasplantes renales el año pasado descendieron un 4% con respecto al bienio anterior a la pandemia, con lo cual, bueno, es un descenso que es asumible. Las listas de espera se mantienen estables. Ahí estamos, en ello.
Me comenta usted que han bajado, o sea, que digamos que estaban ocupadas esas unidades de críticos, que no se podía, por lo tanto, ocupar por trasplantados, que necesitan evidentemente unos cuidados muy intensos, pero esas cifras de trasplantes han bajado también porque han bajado los números, por ejemplo, de donantes o de posibles donantes.
Sí, los donantes han bajado en un 18% y los trasplantes han bajado en un 4%. ¿Por qué? Porque la eficiencia del proceso de donación pues ha sido excelente, es decir, por cada donante pues se han podido trasplantar más órganos de lo habitual. Si la media de trasplante de los órganos trasplantables de un donante se sitúa en aproximadamente un 2,5 órganos por donante, pues el año pasado hubo 3-4 órganos disponibles para trasplante por donante.
¿Diferencia usted, por lo tanto, entre las donaciones y los trasplantes? Hablamos de ese 4% de reducción en los trasplantes, que ha bajado mucho más esa donación. ¿Pero por qué ha bajado la donación? ¿Quizás porque hace 2 años, cuando comenzó esta pandemia, había muchas dudas sobre lo que se podía hacer?
No, en principio los protocolos se establecieron rápidamente y un poco con la ONT y con el resto de las comunidades autónomas del Estado para tener protocolos unificados, y esos protocolos pues se establecieron prácticamente desde el principio. Si bien es cierto que se han ido modificando según ha ido avanzando la pandemia, pero bueno, son modificaciones que se hacen en base a lo que está pasando en cada momento.
¿Y cómo está ese protocolo? Hoy, por ejemplo, fallecidos por COVID o infectados por COVID, ¿hoy pueden ser potenciales donantes?
Sí, efectivamente hay una serie de donantes infectados por COVID que pueden llegar, o que han estado infectados por COVID, que pueden llegar a ser donantes. Lo que pasa es que, claro, lógicamente la evaluación de ese donante es exhaustiva. Lo que no podemos permitirnos es el lujo de transmitir el COVID a través de un trasplante, porque eso sería, vamos, impensable.
¿Y esa duda había al principio?
Sí.
Esa duda había al principio, digo, de que quizás un donante podría transferir el virus.
Claro, el conocimiento que había al principio pues no es el mismo que tenemos ahora. Entonces hemos ido adaptando un poco los protocolos en base a lo que está pasando en cada momento.
Claro, señora Aranzábal, estamos hablando de una pandemia en la que al comienzo precisamente ni siquiera, por ejemplo, se podían hacer las autopsias de aquellas personas que fallecían.
Claro, correcto. Pero bueno, así es la evolución de la pandemia. Nos tenemos que ir adaptando. Y lo importante es que tenemos pacientes en lista de espera. Entonces, esos pacientes en lista de espera tienen que poder acceder al trasplante y mejorar su calidad de vida.
Y actualmente, ¿cuál es el protocolo para ser donante, por decirlo de alguna manera? Es decir, un paciente que sea positivo, por ejemplo, en COVID. Dice usted, evidentemente, los controles son exhaustivos. No podemos permitirnos el lujo de tener un problema.
Toda la evaluación del donante con el único objetivo que te he dicho al principio es garantizar en todo momento que no se transmita el COVID. Y hay una serie de analíticas que son muy complicadas, que están puestas al día, que hemos ido implementándolas a lo largo de la pandemia y que, bueno, pues que nos permiten ya de alguna manera intentar que algunos pacientes COVID positivos puedan llegar a ser donantes.
Pacientes, por ejemplo, que han fallecido, no sé, si en los hospitales.
Pues pacientes que no pueden fallecido, normalmente la causa fundamental primera de fallecimiento de los donantes son los accidentes cerebrovasculares. Puede haber tenido un accidente cerebrovascular, puede haber tenido un accidente de tráfico con un traumatismo craneoencefálico, esa es la causa de fallecimiento, pero bueno, siempre hay que garantizar, y lo hacemos desde siempre, no desde ahora, la no transmisión de procesos infecciosos o de procesos neoplásicos, de cánceres, desde el donante receptor.
A la inversa, señor Aranzabal, ¿cuándo puede una persona que se haya infectado, por ejemplo, por COVID, cuándo puede ser, cuándo puede recibirse ese trasplante, ese órgano que está esperando?
Hombre, el receptor, lógicamente, tiene que ser evaluado antes de en el pretrasplante inmediato, y entonces valorar si de alguna manera él puede estar infectado por COVID, y desde luego si está en un momento determinado infectado por COVID, pues no puede acceder al trasplante. No se ha dado el caso, a Dios gracias.
Decía que hay muchas personas que están ahora mismo esperando precisamente ese trasplante. Sí. Vamos ya acercándonos a los datos que teníamos, por ejemplo, antes de que comenzase esta pandemia, los datos referidos al año 2019.
Sí, sí, nos estamos aproximando, y además, bueno, tenemos la gran suerte que la ciudadanía vasca y la ciudadanía del Estado en general son muy solidarios. Entonces, la donación tiene un 9 de cada 10 respuestas positivas por parte de los familiares de esa persona que ha fallecido, lo cual nos permite estar en tasas de donación que superan los 50 donantes por millón de población. Eso es una tasa de donación de las más elevadas, si no la más elevada del mundo. Entonces, pues bueno, pues nuestros pacientes tienen más probabilidad de trasplante porque hay mayor tasa de donantes. La OMS considera como cifra óptima, desde hace aproximadamente 8, 10, 12 años, alcanzar los 40 donantes por millón de población. La media europea pues anda en 25 donantes por millón de población, por poner un ejemplo. Y en Estados Unidos pues pueden estar entre los 30, 35, 38 donantes por millón de población. O sea que nuestras tasas de donación, la verdad es que son importantes, y se debe, vuelvo a repetirlo, a la solidaridad de la población, a la estructura y a los profesionales sanitarios y a otros profesionales no sanitarios que nos están ayudando en todo momento, como judicatura, personal de aeropuertos, etcétera. Es un proceso logístico muy complejo.
Comenzar una familia para que esos órganos sean trasplantados a una persona en un momento muy complicado. 9 de cada 10, me dice usted, la respuesta es positiva. Sí. ¿Qué pasa en ese 1%, en ese 10%, mejor dicho, que dicen que no? ¿Cuáles son los miedos exactamente?
Hombre, puede haber condicionamientos de tipo religioso que son absolutamente nada. Todas las religiones potencian la donación como un acto, vamos a decir, de solidaridad, lo cual es muy muy claro. Luego puede ser que el estado emocional de los familiares pues no les permita pensar claramente en lo que es la donación, y eso es una causa importante de las negativas familiares. No obstante, nosotros entrevistamos a los familiares, no me gusta nada llamarle entrevista. Lo que hacemos es una relación de ayuda, los coordinadores de trasplante. Es decir, primero se comunica el fallecimiento de la persona, segundo, el coordinador de trasplante se acerca y les da, realiza esa relación de ayuda que permite de alguna manera que el duelo sea lo mejor posible dentro de las trágicas circunstancias en las que se mueven, ¿no? Y de alguna forma, al final, al de X tiempo, un mes, dos meses, tres meses, hay familiares que nos llaman diciendo que la posibilidad de haber donado y de haber salvado vidas para ellos ha sido un alivio, porque de alguna manera esa muerte que en otra forma podría considerarse como inútil, resulta que a pesar del fallecimiento y de la desgracia que han tenido, ha permitido ayudar a una serie de personas.
Hablaba usted antes de que son las enfermedades cerebrovasculares las que propician precisamente esos donantes. ¿Ocurre lo mismo con los accidentes de tráfico? Hemos tenido también menos tráfico durante estos meses de pandemia. ¿Eso se ha notado también en las donaciones?
No, a Dios gracias, desde hace ya mucho tiempo. Sí. La tasa de donantes cuyo fallecimiento es el accidente de tráfico, el traumatismo craneoencefálico por accidente de tráfico, ha descendido de manera importante. En este momento, si los accidentes cerebrovasculares que hacíamos antes suponen el 55-60% como causa de muerte de los donantes, los accidentes de tráfico están en el 6%, lo cual es bueno para todos.
Sí. ¿Donación de órganos, también donación de tejidos?
Correcto. Los órganos, pues ya sabéis, riñón, hígado, corazón, pulmones, multiórganos en algunas ocasiones. La donación de tejidos, pues córneas, tejido osteotendinoso, piel en algún momento, membrana amniótica. La membrana amniótica es coadyuvante en el trasplante de córnea. En trasplantes de córneas estamos prácticamente entre 88 y 90 por millón de población y año, que es una tasa de trasplante de córnea importante. tejido este tendinoso, aunque no se oye hablar de él, se realizan entre 500 y 600 intervenciones de trasplante de tejido este tendinoso en Euskadi, lo cual también es importante. Y la piel se utiliza en los grandes quemaos. Suele haber piel donada en un momento determinado, que se suele preservar como el resto de los tejidos y evaluar en el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos, y está disponible para si en un momento determinado hay algún gran quemado, no solo en nuestra comunidad, sino en comunidades autónomas vecinas.
Josep Aranzabal, ¿trasplantes también entre personas vivas, familiares o personas compatibles? ¿Cómo estamos en este nivel?
Sí, bien. Somos la segunda comunidad autónoma del Estado y, por lo tanto, una de las primeras del mundo en trasplante renal de donante vivo. O sea, se realizan aproximadamente entre 20 y 25 trasplantes renales de donante vivo al año. Es una tasa importante. Los resultados del trasplante renal vivo son excelentes, porque la compatibilidad inmunológica entre familiares pues es muy alta, con lo cual el rechazo suele ser menos frecuente. Y bueno, tiene una segunda parte que es para mí fundamental. Están haciendo un doble gesto de solidaridad. Primero, dono mi riñón para un familiar, se trasplanta. Y segundo, estoy facilitando que otra persona que está en lista de espera, a la espera de un trasplante renal de cadáver, de fallecido, pues bueno, tenga más probabilidad de trasplante. Es un doble ejercicio de solidaridad.
Bueno, pues que la pandemia no haga reducir estos buenos datos que tenemos de momento en trasplantes y que vayamos avanzando precisamente en superar, en que cada vez sea menor ese margen que tenemos. 9 de cada 10 en respuestas son positivas de aquellos a quienes se les pide el poder, el que el cuerpo de sus familiares pueda ser donado. Josep Aranzabal, coordinador de trasplantes, responsable de la coordinadora de trasplantes de Euskadi. Eskerrik asko, gracias por acompañarnos.
¿Me permites dar las gracias a los familiares de los donantes?
Por supuesto.
Porque son los protagonistas de esta historia, claramente. Y voy a hacer extensivo este agradecimiento a vosotros, a los medios de comunicación, que de alguna manera colaboráis muy activamente en la concienciación social positiva hacia la donación. Eskerrik asko.
Pues que así sea. Nuestro agradecimiento también para aquellos familiares que dijeron sí en su momento, que dijeron sí a esa donación. Lo dicho, Josep Aranzabal, responsable de la Coordinadora de Trasplantes de Euskadi. Gracias por acompañarnos.
Eskerrik asko. Agur.